Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Comenzamos en Bruselas, donde se van conociendo más detalles sobre el aplazamiento de la vista de Puigdemont y sus exconsejeros sobre las pseudoórdenes emitidas desde España. Corresponsal José Luis Concejero. Enseguida volvemos a Bruselas. Antes, te voy a recordar, referido a todo este lío también de Cataluña, que el PSOE ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno que comparezca en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Ojo, para explicar lo que no se debe explicar aunque se sepa. Sobre la intervención de Rusia en el proceso catalán, a través de los hackers, sobre todo a saber. Lo curioso de esto, más allá del hecho y el papel de Rusia, lo más llamativo es que el PSOE se meta en ese fregado, solo por protagonismo, por marcar comparecencias, por hacerse los interesantes. A sabiendas, como debería saber Margarita Robles, nada más y nada menos que exsecretaria de Estado de Interior, de que estas cosas no se cuentan, y menos a algunos. Fíjate, ¿sabes quiénes forman parte de esa Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales? Escucha, la comisión está formada por Rafael Hernando, PP, Margarita Robles, PSOE, Girauta, Ciudadanos, Irene Montero, de Podemos, Joan Tardà, te lo juro, de Esquerra Republicana, y Jordi Xuclà, el de Convergencia o como se llamen, por el Grupo Mixto. O sea, que gracias al PSOE, el gobierno, espero que no lo haga, debería contar todo lo que sabe sobre los piratas rusos en una comisión de supuestos secretos, y debería contárselos a Tardà, a Xuclà y a Irene Montero. De los 6, uno del PP, otra del PSOE, uno de Ciudadanos, 2 independentistas y la de Podemos. ¿Tú te fiarías? ¿Te imaginas esto en otro país? ¿Tú le contarías a este nivel un secreto? ¿Estamos locos o qué? Ahora sí. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, nos vamos hasta Bruselas, donde, como decía, se van conociendo más detalles del aplazamiento de la vista de Puigdemont y sus exconsejeros sobre las euroórdenes emitidas por España hasta el 4 de diciembre. Corresponsal José Luis Concejero.
La Fiscalía ha pedido que se cumpla la orden de detención contra Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros de los 5 delitos. Malversación, rebelión, sedición, prevaricación y desobediencia. Descarta uno de ellos. De todas formas, no dice cuál es porque asegura la audiencia ha sido a puerta cerrada.
Y para no hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente, la Fiscalía no dará ninguna explicación ni comentario sobre el punto de vista de las partes o del desarrollo concreto de la audiencia.
Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros, recuerden, están citados de nuevo en la Cámara del Consejo, el órgano de primera instancia, el próximo 4 de diciembre.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, asegura al respecto que la prisión de Estremera, donde podría ser ingresado Puigdemont, reúne todas las comodidades que muchos otros quisieran disfrutar. Lourdes.
Dastis respondía así al ser preguntado por la información requerida por la Fiscalía belga a España sobre la calidad de la prisión en la que serían ingresados los exmiembros del gobierno catalán huidos. El ministro también ha hablado en estas declaraciones de la supuesta implicación de Rusia en la crisis de Cataluña. Manuel Ángel Gómez.
Alfonso Dastis dice que el gobierno español no está acusando al gobierno de Vladimir Putin de estar implicado en las injerencias en Cataluña.
Sí. Podían trazar muchas de estas noticias o participación en las redes sociales a Rusia y a Venezuela, pero en ninguna manera hemos querido nosotros involucrar ni llamar ni pretender que el gobierno ruso estuvo fuera detrás de esas actuaciones.
Además, el ministro de Asuntos Exteriores no cree que Carles Puigdemont vaya a recibir un trato privilegiado en Bélgica. Ha añadido que las cárceles españolas disfrutan de todas las comodidades que un preso puede necesitar.
Pues sobre este asunto, en la tarde de COPE, el profesor de Derecho Internacional de la UNED, Álvaro Jarillo, ha asegurado hace unos minutos que la información pedida por la Fiscalía de Bélgica sobre nuestras prisiones no es tan ofensivo como pudiera parecer.
Cuanta más información, mejor preparará esa fiscalía los sucesivos recursos. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno lee esas preguntas, puede parecer un poco ofensivo, y España aprueba y connota en ese sentido las distintas evaluaciones ante distintos organismos, y tenemos instituciones como la Oficina del Defensor del Pueblo que garantizan todos estos derechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informados.
Colombia ha confirmado que el líder opositor venezolano y alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se encuentra en territorio colombiano. Como les venimos contando, Ledezma ha escapado del domicilio en el que se encontraba en Venezuela, en arresto desde 2015, corresponsal Alicia Hernández.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se ha fugado de Venezuela. El dirigente opositor fue detenido en febrero de 2015, acusado de conspiración y asociación para delinquir por el gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente cumplía arresto domiciliario. Según su esposa, Mitzi Capriles, Ledezma se escapó en la madrugada del viernes con rumbo a Colombia. Indicó que su destino final será un país europeo.
Pues blanco y en botella. Lo apuntábamos hace un ratito como en rumor. Posiblemente este señor, Ledezma, acabe en España. En los deportes acaban de hablar los entrenadores del Barça y el Atlético de Madrid en la previa a una jornada importante de Liga. Luis Munilla.
Mañana Leganés-Barcelona y el derbi Atlético-Real Madrid. Simeone dice que se van a enfrentar al mejor equipo del mundo, ha garantizado que estará 2 años más en el banquillo del Atlético y ha hecho esta defensa cerrada de Antoine Griezmann.
Es el jugador más desequilibrante que tenemos, es el jugador más importante que tenemos ofensivamente. La sensación que tengo es de entusiasmo porque el equipo viene haciendo un buen torneo de Liga y obviamente todavía no llegó el mejor momento de Griezmann, así que a mí eso me entusiasma.
En el Fútbol Club Barcelona, resumen de la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Ciudad Deportiva, Elena Condis.
Pese al contratiempo de la lesión de Mascherano, reitera que la defensa está bien cubierta con 4 grandes centrales, pero no ha desvelado si Vermaelen será titular mañana en Butarque con Piqué y Umtiti apercibidos antes de visitar Mestalla. Un Valverde que sigue con su filosofía de partido a partido y asegura que pase lo que pase mañana el derbi madrileño, nada va a ser definitivo.
Tenemos a los dos equipos, al Atlético de Madrid y al Real Madrid, a 8 puntos. Si gana el Madrid, si gana el Atlético de Madrid, al final eso es lo mismo. Si la clave está en nosotros, si nosotros ganamos, el resto nos da igual. Nos tenemos que preocupar poco de los demás. Y con respecto a lo que dice Zidane, pues claro, es que quedan muchas jornadas. De la misma manera que nosotros decimos que no hay ni nada ganado ni nada perdido, pues lo mismo piensan los demás, porque es lo normal.
Y en la Copa de Maestros del Tenis, el belga David Goffin ha ganado a Dominic Thiem y jugará en semifinales ante Roger Federer.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 6, a las 5 en Canarias. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Expósito. Me parece que era Rivas Castro el que desde su emisora en Barcelona decía que la ciudad era un millón de historias. Ayer Maite Alcaraz publicaba en ABC una de esas historias urbanas que suceden todos los días y su sensibilidad le sopló para contarla bajo esa consigna no escrita en la que el periodismo se convierte a veces en literatura de urgencia. Un conductor de autobús, uno de los muchos que atraviesan la ciudad una y otra vez, recibió la noticia de la muerte de su padre mientras estaba en su trabajo. Y se la contó a las personas que tenía más cerca, a sus pasajeros. Y estos fueron despidiéndose de él cuando se apeaban por haber llegado a su destino, como si se tratara de un velatorio por etapas. La historia es sugerente, pero es que además Maite logró atrapar ese tono en el que la noticia y la emoción van formando un camino binario que se cruza y se entrecruza, y donde la emoción se tiñe de datos y los datos de sentimientos. Puede que una de las obviedades más terribles a las que se puede llegar es que los conductores de autobuses tienen padres e hijos, novias, esposas, maridos e incluso amigos. Si nos atenemos a lo cotidiano, ni siquiera tienen rostro y mucho menos nombre. A lo mejor al cabo de las semanas el rostro del conductor comienza a parecer familiar, pero es raro que lleguemos a saber cuál es su nombre. La ciudad es un millón de historias y un millón de personas que no saben nada las unas de las otras. Una de las soledades más terribles es la soledad acompañada de personas a las que nada les importa. Una vez en la Gran Vía de Madrid, en un paso de peatones atestado de personas, anhelando que el semáforo se pusiera verde, vi en la acera de enfrente a una mujer con los ojos húmedos por los que se pasaba un diminuto pañuelo. Se puso verde el semáforo, nos cruzamos, nos perdimos. En cierta ocasión me contó Chicho Ibáñez Serrador, en su casa, que había estado en el Molino de Barcelona y que viendo el espectáculo, el empresario le había señalado a una de las coristas, a la que el novio le había dejado el día anterior, justo una semana antes de casarse. Y comenzó a fijarse en ella, y concibió un programa de televisión que nunca se hizo, basado en el rompimiento del anonimato, en la animación, que no es otra cosa que poner alma, ánima, a cosas y personas. La ciudad es un millón de historias, un millón de seres que pasan junto a nosotros con sus penas y sus alegrías, con sus gozos y sus sombras. No sabemos nada de ellos, pero tampoco ellos saben quiénes somos nosotros. Hasta que un día descubrimos que ese camarero de la cafetería junto al despacho de un gestor al que vamos de cuando en cuando, asiste a clases de violín 4 días a la semana, según colegimos de la conversación con un asiduo cliente. La ciudad es un millón de historias que pasan a nuestro lado. Un millón de novelas, un millón de películas que desconocemos, un millón de esperanzas que se cruzan en los semáforos y viajan juntas en los autobuses, sabiendo nada las unas de las otras.
¿Y la música habitual? ¿Qué pasa? ¿Rosa no la introduce hoy o cómo es esto?
No. Dice que tienes que hablar a pelo, iba a decir.
Estos son órdenes de la superioridad, ¿no?
Sí. Es la que manda. La técnica es la que manda.
Verdasco se ha mudado a casa de su futura suegra antes de su boda con Ana Boyer. ¿Por qué? ¿Qué piensa Isabel? Ante tanta pregunta, urge un nuevo capítulo de Eleno
y Francis.
Hoy, vivir con la suegra.
Consultorio de Eleno y Francis.
Amigas del programa, esta tarde vamos a abordar un tema incómodo.
Incómodo.
Vivir con la madre de tu pareja.
Suegra.
El tenista, amigo del riesgo y de subir a la red, lo va a hacer. Así que vamos a ello, Francis.
Dices bien, Eleno.
O Eleno.
Bueno, ¿qué más da? Depende del día. Hay debate. La gente nos pregunta por la calle, ¿quién es Eleno? ¿Quién es Francis? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe, amigas?
¿Quién lo sabe?
Bueno, todo empieza de forma sutil. ¿Qué te parece que mi madre nos acompañe a comprar unas sábanas? ¿Qué tal si vamos con ella a tomar algo?
Ah, pero es un relato.
Es retórico.
Ah, digo, esa de tu perra.
No.
Vale, perdona.
Y un día no te la quitas de encima.
No. ¿A quién?
A la madre.
Dios. Querida señora, le expongo mi caso.
Llego en mi coche y tu madre también.
¿Este era Fofito?
Miliquito.
Qué grande. Es verdad, Miliquito.
No nos libramos, dime acaricia. Tu madre también.
Bueno, ya era cuando hacía Emilio Aragón ya en solitario. Suele pasar, amigas, cuando es la madre de ella. No imaginamos a Ana yendo a vivir con la madre de Verdasco. Por cierto, dicen en lecturas, agárrate que vienen curvas, que la familia del tenista se siente ninguneada porque no les dejan organizar nada de la boda. Nosotros hablando del proceso y fíjate el follón que hay ahí.
Sí.
Bueno, no queremos imaginar qué pasará cuando se case Andreíta, la hija de Belén Esteban.
De momento es noticia y portada de lecturas que la hija ha vuelto de Inglaterra para el cumple de su madre.
¡Oh!
Toda una sorpresa.
Distinguida señora.
¡Mamá! ¡Soy yo!
¿Suite o sui?
¿Queda claro?
Que aquí está Belén Esteban.
¡No te vayas, mamá!
¡Qué bonito!
Ya, como ha vuelto de Inglaterra, ya sabrás si es suite o sui.
Claro, porque la niña ha aprendido Inglaterra. Bueno, queridas amigas, mi niña, qué guapa. Esas fueron las primeras palabras de Belén.
Pedazo de declaración, ¿eh?
Sí, al ver a su Andreita.
Pedazo titular.
Yo he llorado al leerlo. No sabemos si estaba guapa realmente Andreita, porque en las fotos la chavala agacha la cabeza y le da la risa. Seguiremos atentos a ver si un día se le ve más.
Para poder opinar.
Claro. Porque claro, mira para abajo claro. Y no podemos verlo.
Bueno, vamos al tema de Verdasco.
Bueno, volviendo al tema de Verdasco y su mudanza a casa de la suegra.
La suegra es Isabel Preisler, ¿eh?
Efectivamente, hay que decir que quizás sea un gesto para que las familias estén más unidas.
¿Tienen pista de tenis en casa? Seguro.
No me he fijado.
Dos o tres.
Pero yo estaba en Andreíta fácil. Solo y no.
Bueno, no siempre es fácil esto, ¿eh? Por mucho que intentes llevarte bien con la suegra, no. No es fácil.
Desde Pamplona nos escribe Raquel en los siguientes términos.
Usa mi silla, mi querida suegra, yo me sentaré en una piedra.
Pedro, quiero agradecerte el que seas tan amable con mamá. Y creo que ya está queriéndote.
Espero que así sea.
¿Por qué no te fijas por dónde caminas? ¿Estás dormido?
Ay, amigas, como en los picapiedras es algo de lo que se quejan muchas amigas del consultorio de Eleno
y Francis.
Las tensiones entre consuegros, con cuñados...
Mal.
Por suerte en este caso... Tamara está mediando.
Ya estamos todos.
Así lo aseguran las revistas. Por suerte lo he dicho sin subirse a ningún coche.
¿Y por qué?
Porque se dio un leñazo el primer día.
No lo vi.
Joder, que fue a aparcar y se empotró dentro. Hizo un alunizaje. Eleno, ¿no estás a lo que estás? Esto pasó y fue muy sonado.
Con el proceso.
Fue muy sonado. No, pero que esto pasó hace años ya.
Ah.
Bueno, como es habitual... Claro, claro.
Y que le repuyó el que inició el proceso.
Claro, claro, claro. Como es habitual, amigas, estamos tratando un tema. Hoy vivir con la suegra,
sí.
A la vez que repasamos las revistas del corazón. Y hoy tenemos una noticia que nos ha dejado helados, cool. Carlota, la hija de Carolina de Mónaco, acapara titulares en Semana.
Sí, sí, ¿por qué? Ha repetido, no te alteres, compañero Francis.
¿Qué?
¿Ha repetido?
¿Qué?
¡El bolso!
¡No!
Escuchemos ahora lo que nos expone S. Sánchez de Madrid.
No irás a llevar eso, ¿verdad?
¿A qué? El bolso. Ahí llevo mis cosas. A todo el mundo le encanta. Además, no es un bolso, es una cartera. Indiana Jones lleva una.
Y también mi abuela.
Ay, amiga,
¿estamos locos o qué?
¡Es una locura! Carlota Casiraghi repite bolso.
¡Santo Dios!
Titular. Esto es verídico, ¿eh? Inseparable de su novio y de su bolso.
Caramba.
Puede ser que le guste, es una opinión de Eleno...
Y Francis.
O que no encuentre en él su móvil y las llaves como les pasa a algunas y no use otro por eso.
¿Algunas como quién?
Conozco casos.
Aquí, ¿como quién?
En la redacción hay casos.
Ah, no, creí que decías alguna en concreto.
No, no, en mi casa todo es perfecto, Eleno. Bueno, el bolso...
¿Cómo mientes de más?
Tú apúntame que luego verás.
¿Cómo mientes?
El bolso es como de mimbre, pero blando. No soy analista bolsístico para aportar más datos. Habrá que llamar a Mañueco.
¿De mimbre?
¿Qué?
¿Mañueco?
Sí,
pero Mañueco sabe de esto.
Es el hombre de la bolsa.
Ah, pero...
Claro. Bueno, sé que es muy mono y ponible. ¡Qué gran palabra, ponible!
Sí, sí, esto, lo de la palabra ponible es como lo de la colonia fresquita.
Efectivamente.
Cuando te dicen, me voy a poner una colonia, soy muy de chicas.
Fresquita, es ponible.
Me voy a poner una colonia fresquita. Pues
¡qué
sí,
fresquita!
Sí, sí, sí.
¡Qué
fresquita!
¡Qué fresquita! ¡Fresquita, qué fresquita!
Bueno.
Bueno.
No puedo quitarme la cabeza, amigas de Eleno.
Y Francis.
Lo de que Verdasco viva en casa de la suegra, porque en este caso no es una suegra común.
Estimada doña Elena... Es la primera vez que acudo a su consultorio para solicitar ayuda.
Señora, ¿le molesta si le digo que está usted imponente?
Señor Finch, ¿intenta seducirme?
En efecto, señora.
La que se puede liar a él.
Claro, porque Isabel Preisler tiene
solo
menos
falta,
arrugas que Ana.
Solo falta el casi suegro.
El casi suegro.
El de, no, el de Miami.
Como venga el de Miami, ya
tenemos
entonces
el tomate en montado.
Nunca mejor dicho.
Bueno,
como decíamos, Isabel tiene menos arrugas que su hija Ana, así que hablamos de una señora que está de buen ver. Y encima de ligar sabe un rato.
Sí.
Ahí
sí,
lo dejamos.
Sí, sí, experiencia.
¿Qué experiencia tiene?
Una cosa no sé, pero experiencia sí.
Una cosa, Yeye se ha casado.
¿Quién es Yeye?
Dice, una cosa.
¿Y eso es una cosa?
No, es una persona.
Ah.
Lo suelto de golpe porque esa no es la noticia. Yeyes es la hija de José María Manzanares.
Ah, muy bien.
Que ha contraído nupcias con Guillermo Caselle o Caselle. Guillermo.
¡Qué barra!
El tío Guille.
Vale.
Bueno, hasta aquí nada raro, pero hay algo más.
¿Qué?
Léelo.
Enola.
Sí.
A ver, voy a coger. La novia llegó con el velo cubierto por un velo de tul. Con una onda de... Sí, amigas.
Sí, amigas.
Una onda de... Chantilly.
Querida señora, le expongo mi caso.
¿Cómo nos gusta Chantilly, verdad? Es tan suave y cremosita. Sabe riquísima.
Margarina Chantilly. Ahora también en prácticas finas tamaño grande.
Chantilly. Sabemos, Chantilly. Sabemos que las bodas pueden ser pastelonas, pero usar Chantilly... Que lo mismo no lo hemos entendido bien.
A lo mejor era otra, no creo. Tiene que ser la nata esa.
No sé, yo veo las fotos y no veo crema por ningún lado. Ni onda tampoco.
En cambio, hay mucho rojo.
Hablaban. Pedías un niño en un. Porque había padrino y pedías un niño o algo así.
Sí, pero en este caso era boda, ¿eh? Casi todas las invitadas iban que parecían pintadas con mercromina, el rojo se lleva. En una boda lo importante es la preparación previa,
sí.
Empezando por las despedidas de soltero y soltera y acabando con la noche de bodas.
Como tiene que ser. Eso sí, que la suegra no se encargue de fiesta sorpresa porque pueden llevar su peligro.
Apreciada señora, mi problema más grave es la indecisión. Me explicaré.
Se me ha ocurrido ofrecerles una fiesta de compromiso.
¿Y luego qué hará? ¿Encerrarla en el sótano?
Cuando Kevin vea que ella está fuera de lugar, su relación se acabará.
Esto acabará mal.
¡Ay! Hollywood ha hecho mucho daño.
Mucho.
Yo creo que por eso no se dice lo de si alguien conoce algún impedimento para que no se casen, sí. No sea que haya sorpresa. Aunque en esto Gil ofrecía la solución. Tenía una tía soltera que cuando el cura decía, ¿quieres por esposo? Ya gritaba, ¡y si no lo quiere, para mí! Luego seguiremos con los preparativos de Ana Boyer y Fernando Verdasco porque queremos aplaudir el siguiente titular.
En realidad son dos fotos.
Sí.
Las de Sara Sálamo.
Sí.
La mujer que ha conquistado el corazón de...
Isco. Un segundo solo. Antes de meter el sonido, mira esto.
¿Qué?
Ella es ella.
No, es una chica.
Bien, vale, ahora escuchemos.
Bueno. Querida señora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso.
¡Isco busca el tiro! ¡Chuta, Isco! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Presidente! ¡Pichisco! ¡Paco, estás ante el talento español! ¡Francisco Alarcón, Isco!
¡Francisco Alarcón, Isco!
¿Sabe?
Soy del Athletic Bilbao, pero da igual. Eres mi héroe. Eres mi héroe. Bueno, hola, hola nos presenta. Se ve que le pillaron por sorpresa a la chiquilla porque va en traje de baño. A Sara Sálamo.
Sara Sálamo.
Sí, queremos aplaudir su lección.
¿Es un traje de baño?
Sí, bueno.
Bien.
O una cortina mal
cortada. Es el traje de caña que tiene que ser.
Sí, ella es del Atlético de Madrid, pero seguro que hasta Florentino se lo perdona. Gora sí. Isco, Aupasara, míralo.
Y Cerezo,
míralo.
También. Pues tú sigue leyendo, que sí. Ve la revista.
Un futbolista pasa de página. Un futbolista viaja mucho, ella es actriz, así que por ahora se ven poco. Lo que nos lleva de nuevo a Verdasco, Isabel. No, no, si
¿qué
solamente
pasó de
hay esa foto.
Ya le digo, te arrocé, tío. No hay, no hay color. A ver, joder, me consusto.
Por eso te lo he hecho. Ay, un futbolista viaja mucho y ella es actriz, así que por ahora se ven poco, lo que nos lleva de nuevo a Verdasco, decía, y a Isabel.
Ella y su pareja, Vargas Llosa, no paran.
No.
En su casi suegro. En su loco viaje por el mundo, la última parada ha sido un brunch en New York.
Vamos primeramente a dar lectura a la carta que nos remite, que dice así.
Me llamo Gigodón y tengo el honor de solicitar la plaza vacante de mayordomo.
La referencia, la referencia.
Siempre habéis estado allí en los momentos buenos y malos también, ¿no?
Mi vuelta al mundo.
Ay, huevos con caviar, verduras con cuscús y helado de postre. Y cuatro botellas de vino y champán francés, lo he leído.
¿Eran dos?
No.
¿Son los dos?
Era un montón de gente, pero
digo,
yo todo... Yo tomo eso y me voy a la cama. O sea, a ver si ni bueno, brunch ni brunch.
La cena de todos los días.
Sí, efectivamente. Hay que decir que no son los únicos que viajan. En 10 minutos, Felipe y Matilde visitan la India.
¿Quiénes son Felipe y Matilde?
Los reyes de Bélgica, que ha sido llegar Puigdemont y también se han ido como Freixenet de Cataluña.
No, Freixenet se ha quedado.
Ah, no, fue Codorniu.
Freixenet se ha quedado.
Fue Codorniu, es verdad. Las burbujas se han quedado. Bueno, total, que te toca hablar.
Es verdad. Esto de que viaje tanto la gente está muy bien si te dejan.
Claro.
Como a Verdasco y Ana Boyer. Si te dejan la casa para ti.
Sí.
Pero siempre queda una duda. ¿Ande andará mi suegra?
Querida señora, verá usted.
¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra?
Bueno, en esa casa hay que buscarla.
¿Dónde estará mi suegra?
¿En qué cuarto de baño estará? Teniendo en cuenta que tenían 700. Bueno, claro. Además puede aparecer justo cuando estás haciendo una guarrerida española y te pilla con la mano en el diodenol.
Nos han casado.
Por eso, es pecado. ¿Esto, Eleno, te ha pasado a ti alguna vez?
¿El qué?
Que te pillara con la mano en el diodeno.
No, porque yo soy un tío decente.
Perfecto, yo también. En fin, como conclusión, recomendamos buen tino y mejor ojo para saber cómo encarar la relación con tu suegra, sea Preisler u otra.
Sí, has dicho ojo.
Sí.
Y he recordado otro notición de esta semana.
Cuidado,
titular
cuidado,
de lecturas.
Cuidado.
Leticia Sabater no sabía qué ojo le habían operado.
Desde Pamplona nos escriben en los siguientes términos.
¿Qué tal el ojo?
Es el baile del verano.
Tiki, tiki, tiki.
¿Qué tal el ojo?
Tiki, tiki, tiki. Taca, 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 taca.
ese ojo. No sabe cuál es. Lo firma Jorge Javier Vázquez.
Pero no sabía cuál era el machuco.
No, no, es que lo ha firmado el reportaje Jorge Javier Vázquez. Así que seguro que no va con segunda ni mala leche.
Seguro que no.
Habla de cuando pasó por la tele para contarlo. Eleno y...
Francis.
Entendemos a Leticia Sabater. Sí. Teniendo en cuenta su última operación y teniendo en cuenta que tiene tres ojos...
No sabe cuál era el chungo.
No sabe cuál era el chungo. En fin. En fin, hasta que... Si eso que mire... Y si me sigue viendo... Si sigue viendo
Marcos.
Es que no era el correcto. En fin, hasta aquí nuestro programa de hoy.
Amigas, amigas, muy bien. La próxima semana volveremos con una nueva entrega de...
Leno y Francis.
Muy bien. Ay, por Dios. Ay.
Se despide de nosotras. Necesita descanso.
Sí.
Los oyentes en las redes estáis escuchando atentamente, claro, el consultorio de Eleno.
Y Francis, estoy buscando...
¿Y qué nos dice?
La mujer de Isla, novia disco.
A ver.
Estás buscando a la chica disco.
No, pero es que pone nuevo lavavajillas al lado. Me interesa si bueno, lavavajillas.
A ver, dicen por aquí que algunos son un encanto. Raquel, por ejemplo, que nunca ha tenido ningún roce con su suegra y les ayuda un montón. Otro...
Yo viví un tiempo en casa de mis suegros. Mi cuñado todavía se acuerda del tiempo que tuvo que dormir en el pasillo. Porque estábamos de mudanza y vamos por una semana y quedamos allí.
Ahora me explico. Ahora me explico algunas cosas.
Pues mira, he tenido que bloquear a mi suegra en el WhatsApp. Habla por los codos, pero es una buena mujer. Y María Jesús, mira, dice que lo de vivir con la suegra poco recomendable, que están de obras en casa, se han instalado en casa de la suegra una temporada y siempre me está criticando que si llevo la falda corta, que dónde voy con ese tacón.
Uy,
y, la
por Dios.
Y la última hora, como me teño el pelo y no le gusta, me llama Pocahontas.
Uy, María Jesús, esa falda.
¿A quién, a ella o a él?
A ella, a María Jesús.
Además, porque contas al hijo.
No, pues no sé.
Y un chiste que nos dice Pedro Juan. ¿Sabéis en qué se parece una suegra al número 111? En que la suegra empieza por uno, sigue con uno y termina con uno.
Esto ya para pensar, ¿eh?
Yo no lo he entendido.
Lo paso. Suspenden un interrogatorio ante las continuas flatulencias del sospechoso.
Policía.
Pero vamos a ver.
Rosa.
Pero vamos a ver.
Dicho, espera,
¿quién se ha cargado de estos efectos especiales?
Ahora, Rosa.
Todavía no, espera. La policía estadounidense en Kansas City.
¿En dónde?
Ahí.
¿Kansas City?
Ha tenido que suspender un interrogatorio después de que el sospechoso comenzara a ventosearse a cada pregunta de las autoridades. En el informe de la gente se puede leer, el señor Sykes se inclinó hacia un lado de la silla y soltó un fuerte...
Ahora sí. Ahora que tienes que meterlo.
Se ha mateado.
Y así, así todo el tiempo.
Es una moto.
Y tuvo que terminar la entrevista. Porque con cada...
Que la entrevista, el interrogatorio.
Exactamente,
no es lo mismo.
Con el interrogatorio. Porque con cada pregunta, pues respondía con un sonoro... pedo.
Un pedo, sí. Que cambie la música, que deje ya la guarrada esta.
No será una Harley Rosa. Esto. Arrancando.
¿Ves? Vamos a suavizar. Aquí ya.
Hoy se pone a la venta, te lo contamos hace unos días, el disco homenaje a Cecilia.
Sí, seguimos recordando que hace 40 años nos dejaba Cecilia. Hoy se pone a la venta un álbum doble en el que cuatro generaciones de cantantes han querido sumarse a este recuerdo. El álbum se llama Mi querida Cecilia. Podremos volver a escuchar algunas canciones junto a voces como la de Ana Belén, Sole Jiménez, Miguel Bosé o Julio Iglesias. Y a estos temas se une la versión que expresamente ha hecho India Martínez con una de las canciones más emblemáticas de Cecilia.
Si alguien ha visto por Facebook Live que poníamos caras Eleno y yo,
no.
Es que claro, se te olvida.
No, estaba viendo lo de Bigote Arroce.
No, no, yo estaba viendo lo de la oferta del
lavavajillas.
Del lavavajillas. Que tiene puerta.
Ya está por aquí en la tarde la escritora y abogada Cristina López Barrio, finalista del Premio Planeta y el ganador, Javier Sierra, nuestro colega.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si quieres saber en qué momento cambiaron las vidas de David Salas, tienes que leer El Fuego Invisible. Y si tienes que leer cuándo cambió la vida de Flora Gascón, tienes que hacerlo con Niebla en Tánger. Fuego Invisible, obra ganadora del planeta, y la finalista, Niebla en Tánger. Javier Sierra, ganador. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Cristina López Barrio, autora de Niebla de Tánger, es la finalista del planeta y está en COPE Santander. Cristina, hola.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿os han hecho, tenéis alguna pregunta que no os hayan hecho en los últimos, no sé, 2-3 semanas de vuestras vidas? Lo digo para hacerme el original. Sáeme una mano. Cierra.
Pues no sé, tendría Cristina, que pensarlo. Cristina. Pero ahora mismo así, seguramente que habrá alguna, ¿eh? Eso te lo aseguro.
Sí, pero si no se te ocurre es que te han hecho todas.
Pero si no se me ocurre ahora mismo es que estoy ya después de 4 días que llevamos de promo, ¿no? Y de un montón de entrevistas, ahora mismo no sabría decirte ninguna, ¿no? Pero,
Javier,
pero seguro que
a
la
mí
hay
se me ocurre una, fíjate. ¿Cuál es esa novela que tienes en el cajón que no has publicado, que no vas a publicar?
Cristina López Barrio. Javier. Cristina López Barrio, buenas tardes, COPE Santander.
¿Qué tal?
¿Cuál es esa novela que tienes en el cajón que todavía no has publicado y que te gustaría publicar, Cristina?
Pues mira, tengo una. Y es la primera novela que escribí, que la escribí con 20 años. Yo estudiaba Derecho,
o sea,
entonces,
hace,
¿no?
Hace 2 años y
hace,
medio.
Hace nada, efectivamente. Hace muy poquito. Y se llama El corazón moscovita. Me acuerdo que era una historia de misterio en la que el corazón moscovita era una escultura y ahí se era la pista de un asesinato y tenía las cúpulas de la catedral del Kremlin de Moscú. Y la escribí con 20 años para un concurso que se llamaba Joven y Brillante. Dejé la carrera de Derecho, me puse a escribir esta novela, a mi padre le dio un ataque, claro. No gané y entonces volví otra vez al redil y volví a estudiar Derecho y el corazón moscovita está ahí en el cajón. Habría que pegarle un buen repaso.
Eso te iba a decir. ¿Has pensado repintarla?
Pues alguna vez lo he pensado, fíjate, repintarla, pero tendría que repintarla mucho, la verdad, porque bueno, como tú dices, más algunos más de esos añitos y la verdad es que uno, para bien, ¿no?, crece, evoluciona y como todo, el escribir también es oficio, ¿sabes? O sea, que se aprende escribiendo.
Claro. Fíjate, luego viene Javier Gutiérrez a hablar precisamente de la peli, del autor, del oficio de aprender a escribir.
Qué bueno.
Justo a las 6, ¿sí? Está aquí, sí, sí, sí. Javier Sierra, ¿cuál es esa novela que tienes en un cajón y que no te has atrevido, te gustaría publicar?
Don Ángel, mi
¡qué pregunta más buena!
No,
¿eh?
¡Qué pregunta más buena! Mi armario está lleno de cadáveres. Es decir,
¿ah, sí?
Sí, hay muchas novelas.
Vamos a ver, pero
muchas novelas.
Pero con todo lo que has escrito y has publicado, ¿todavía tienes textos escritos que no has publicado?
Pero claro, por supuesto. A ver, pero son textos impublicables, porque el proceso de fabricarte como escritor pasa por fracasar en muchas cosas, y hay muchas novelas fracasadas en mi armario, ¿no? Quizá la más antigua es una que escribí con 15 años, que se llamaba Los dioses, y que trataba de reconstruir la historia de la humanidad desde una perspectiva un tanto rara, y que jamás publicaré, evidentemente, ¿no? Pero es bonito cuando, en fin, cuando ya llevas unas cuantas novelas publicadas y te leen, echar un vistazo a esos fracasos, porque ahí están tus cimientos y a veces hay ideas potencialmente muy buenas que puedes rescatar, pero que yo no hablaría de repintar, sino hablaría de construir prácticamente desde cero.
El Fuego Invisible, Javier Sierra, el Premio Planeta 2017. ¿La imaginación es imprescindible para entender esta novela? Digo, la imaginación del lector.
Es imprescindible para entender cualquier novela. Mira, con la radio y con...
No, pero las hay más difíciles que otras.
Sí, pero con la radio y con la literatura pasa una cosa muy llamativa y es que despiertas en el receptor algo que ni siquiera el receptor sabe que tiene, que es esa capacidad de ponerle imágenes. Seguro que hay muchos oyentes que te imaginan a ti rubio y de 3 metros.
Pero lo del 3 metros es fácil. Tú arregla la entrevista, verás cómo vamos a acabar.
Y eso es porque tú apelas con los elementos que le das a la capacidad creativa del receptor. Uh-huh. El Fuego Invisible necesita una dosis de imaginación, pero no demasiada, porque hay lugares que son públicos, comunes, que se pueden transitar. Hay cosas que se pueden googlear, ahora que la gente acude mucho a Internet para comprobar prácticamente todo. Y por lo tanto, sí se necesita algo de imaginación, pero no tanta como la que se necesitaría hace 30 años para leer una novela así.
Cristina, Tánger. Hablas de una ciudad, a mí me fascinan determinadas ciudades de las que desconoces muchas cosas, con cada rincón un secreto. La historia de España, en Tánger y lo que queda todavía, ese teatro, esos colegios, sí, es espectacular. ¿Por qué eliges Tánger?
Mira, es una pena el teatro, además, porque se está cayendo en pedazos.
Absolutamente,
¿eh?
Está asqueroso. Sí,
sí, lo vi hace poco, sí, y la verdad es que con la historia que tiene, que es, sí, un teatro que tiene, bueno, yo solo he visto por fuera, claro, una fachada preciosa, ¿no?, que tiene el aire este decadente, que tiene muchos edificios de la ciudad, ¿no? En la novela, el lector va a recorrer el Tánger de la época actual, de la mano de Flora Gascón, el Tánger de 2015, en el que hay muchísimos edificios, ¿no? Bueno, pues con este aire, ¿sabe?, de principios de siglo, y es una pena porque están, pues eso, que se están cayendo, ¿no? Aún así tiene ese encanto, como te digo, ¿no?, de lo decadente. Y luego es una ciudad que también se va a poder recorrer cuando era el Tánger internacional, ¿no?, cuando en pleno esplendor, ¿no?, de esa ciudad con una historia única, con ese cruce de culturas y de religiones que había, ¿no?, la cristiana, la judía, la musulmana, la casba, la medina, ¿no? Esto sí parece detenido en el tiempo, ¿no? Esas callecitas estrechas, los olores, especias, jazmín, los patios con las fuentes. Y era una ciudad que me cautivó cuando fui con 20 años, ¿sabes? Los 20 años me están dando para mucho.
Hace dos años y medio. Años, si quieres, medio, que te lo diga otra vez, guapa, vuelve a hacer alguna
Oye,
referencia.
Oye, me encanta que me lo digas, sí, me, sí, encanta. Me hace ilusión, ya, pero... y bueno, pues ahí iba llena de ilusiones, no había publicado nada, pero tenía mi sueño, tal. Y volver, bueno, pues eso, con los y tantos que tengo, ¿sabes? Pues vuelves otra vez atrás, ¿no? Y piensas en que si se han cumplido, bueno, pues tus ideales, si se han cumplido tus sueños y en qué momento del camino, ¿no?, te has podido perder, ¿no? Y ese es el recorrido que hará Flora también, ¿no? La ciudad, ya te digo, es una ciudad además, pues que nos abre a la fantasía, ¿no?, a lo exótico, a lo oriental, y que es una ciudad que ha inspirado a muchísimos artistas.
Fíjate, yo recuerdo un viaje a Tánger, el único día que ha debido llover en Tánger en los últimos 5 años estaba yo allí, y claro, tú ves desde Tarifa aquella otra punta y lo ves, pero es que desde, sí, Tánger ver España es la leche.
Sí.
Esa,
sí,
sensación, sí, sí, de decir, claro, y me pongo en el lugar del inmigrante, del refugiado, del que cruza, ¡buah! Y se me ponen los pelos de punta.
Sí, es la puerta de África.
Claro.
¿Eh? O sea que
pegas un salto y te plantas en Tarifa.
Y te plantas en Tarifa.
Sí.
Así mismo.
Javier, la cena secreta, la dama azul, el ángel perdido, el maestro del Prado, la pirámide inmortal, ahora el fuego invisible. ¿En todos has tenido que investigar mucho, trabajo científico de verdad? ¿Qué pesa más, la verdad o tu imaginación a la hora de escribirlo?
Bueno, yo vengo del mundo del periodismo y durante algunos años escribí también ensayos y, bueno, y artículos sobre enigmas de la historia y asuntos que me provocaban una profunda inquietud y que finalmente nunca resolvía. En aquellos artículos o ensayos siempre planteaba preguntas. Yo no sé si a ti te pasará, pero llega un momento en el que... a fuerza de no obtener respuestas, dices, bueno, pues voy a crearlas yo. Y entonces,
a ver si alguien me aporta.
Eso es.
Totalmente.
Y ahí es cuando salto a la literatura, porque yo empecé así, porque la literatura me daba una cobertura, es decir, si le hubiera dado las respuestas en clave periodística, bueno, pues hubiera sido el escándalo, ¿no? Es la especulación. Pero en clave literaria tú puedes proponer prácticamente todo, y eso me dio mucha libertad. Pero nunca me quité, digamos, el oficio de preguntar, ¿no? El oficio de periodista. Tenía que investigar, lo llevaba hasta el límite, hasta donde, en fin, se acababa ya el terreno, el suelo que pisaba, y ahí es donde empezaba la creación literaria. Con El fuego invisible pasa un poco así, ¿no? Yo lo que hago es preguntarme en un momento determinado por el Grial. Descubro que el Grial es algo que no se cita en los evangelios, curiosamente, aunque por la idea del mito todos pensemos que sí. La palabra Grial, la primera vez que se cita en un texto escrito es en 1180, en el cuento del Grial de un trovador llamado Chrétien de Troyes, que ni siquiera dice que fuera la copa de Jesús que estuvo en la última cena, sino que menciona un cuenco en manos de una mujer que irradia una luz sobrenatural. Y ahí, buscando elementos de dónde pudo haberse inspirado Chrétien para hacer una descripción así y a qué objeto de esas características nos estaba remitiendo, me encontré con que en los Pirineos del antiguo Reino de Aragón hubo 8 iglesias en las que hay pinturas 60 años antes, hacia 1120, de una dama que sujeta un cuenco del que irradia una luz sobrenatural, ¿no? Luego Chrétien de Troyes se inspiró en...
¿Ahí juegas en la portada del libro?
Ahí juego.
Con esa idea juegas en
la
portada.
Ahí juego. Y a partir de ese elemento de, bueno, ¿por qué empezaron a pintar esos artistas en ábsides románicos que hoy son maravillosos y son parte de la historia universal del arte? ¿Por qué pintaron ese grial y qué querían decirnos con él? Pues a partir de esa pregunta empiezo a desarrollar la novela. Pero hay un fondo que busca un alcance mayor, ¿no? Ese es el ejemplo cercano y el que ocupará a los personajes. Pero el trasunto de la novela es de dónde vienen las ideas, de dónde nos sacamos nosotros la inspiración, dónde está la chispa que de repente a los seres humanos nos convierte en humanos, porque al final toda creatividad es lo que nos ha hecho ser lo que hoy somos, ¿no? Las otras especies que con las que convivimos en el planeta no fabulan, no tienen esa
imaginación,
esa capacidad. Y a mí eso me parece un misterio en toda regla y por eso es, digamos, la música de fondo de toda mi novela.
Qué chulo. Cristina López Barrio,
sí.
Finalista del Planeta 2017 con Niebla en Tánger. ¿Las mujeres escribís mejor historias de amor?
Yo creo que no. Y ahí tenemos la prueba de García Márquez. ¿Sabes? Que escribió El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, se me ocurre.
Uh-huh.
Lo que pasa que es que, ¿sabes? Aquí, si eres mujer y escribes de amor... ya te ponen una etiqueta, ¿no? Normalmente. Si eres hombre y escribes de amor, tienes más suerte porque esa etiqueta no va. Yo creo que no. Yo creo que como seres humanos escribimos de amor también los hombres como las mujeres, ¿no? Y el ejemplo este que te digo de una historia de amor escrita por un hombre maravillosa, pues ahí está.
Uh-huh. Y casi en primera persona, ¿eh? Recordemos que aquella novela tenía su trascendencia personal, pero en fin, ahí lo dejo. Cristina, en tu discurso en la entrega del premio te referías a los libreros.
Sí.
¿Por qué?
Pues mira, porque yo creo que los libreros es un oficio, ¿no? Que además en los últimos tiempos lo están pasando bastante mal y es que va unido al escritor, ¿no? El librero, digamos, es como nuestro brazo, digo, cuando con la continuación, ¿sabes? Casi de nuestra pluma cuando nosotros terminamos, ¿no? Ellos son los que pues recomiendan a los lectores y ellos son los que están ahí para con este amor que tienen a la literatura y a los libros, que hoy en día, ¿sabes? Muchas veces ya tiene que ser vocacional, ¿no? Para luchar, ¿no? Con toda la competencia que tienen. Y a mí me parece que necesitaba homenajearlo, ¿sabes? En un momento como era la gala de los Premios Planeta,
uh-huh.
Una gala pues en la que se homenajea también la cultura y la lectura, ¿no? Y al igual que también los editores. Yo creo que son una pieza fundamental para que Niebla en Tánger o El Fuego Invisible estén en la calle. Esto al final es, ¿sabes? Es un engranaje de muchas piezas que hacen que los libros puedan estar al alcance del lector.
Claro que sí. Javier Sierra, autor y campeón del planeta, El Fuego Invisible. Lo de campeón mola, ¿eh? En vez de ganador del premio, campeón del planeta.
Me quedo con eso.
Ese mola. El otro día tuve la suerte de conocer a un personaje, me pareció fantástico, Vigaró, Monseñor Vigaró, que es un hombre muy joven y es el, entre comillas, el superministro de comunicación del Vaticano.
Vaya.
El monseñor que lleva... desde las redes sociales hasta la comunicación, los medios de comunicación dependientes de tal... Bueno, un personaje... Sí,
la Radio Vaticana, que también es alucinante, claro.
Apasionante. Un tipo aparte. Lo que tiene que saber este hombre, sobre todo de estar al lado de quien está, ¿no? Bueno, y decía una cosa, le presenté un libro sobre fake news y la rumorología y demás, un tema interesantísimo. Y decía una cosa y es que, claro, con las redes, con los chismorreos, con el susurro, nos estamos olvidando de hablar, punto. Nos estamos olvidando del valor de la palabra. ¿Es verdad?
Pues es verdad. Mientras escuchaba a Cristina, estaba imaginándome el inicio de una novela, ¿no? Que podría ser algo así como Madrid 2117. Solo queda un librero en la capital. Porque todo el mundo...
Apocalíptico.
No, claro, porque todo el mundo pide... parece que uno tiene la propensión a creer que va a pedir sus libros por internet, que se va a guiar por las recomendaciones de un robot que le va a decir compra esto porque antes compraste aquello otro o lo de más allá.
No va a ser así.
Ojalá. En realidad lo que estamos sustituyendo es con algoritmos y con computadoras y con las redes y con todo esto, la comunicación cara a cara, ¿no? la comunicación no sola, como decía Flora Davis, ¿no?, aquel famoso libro que estudiábamos en la facultad de la comunicación no verbal, no es solamente la palabra, son los gestos, es, si me apuras, hasta el perfume que uno lleva, la ropa que lleva, si la lleva bien puesta, si no, todo eso transmite una información básica que nos perdemos. Que empezamos a perdernos de una manera importante. Ahora en las redes, en las comunicaciones de mucha gente, lo que hay es postureo, pero no hay comunicación. Y siempre ves la foto maravillosa de la persona.
Y mentira.
Y mentira, claro. Claro, la mentira, le dedico un párrafo importante en El fuego invisible a la mentira, ¿no? Una parte de un capítulo. La mentira es con lo que hemos construido la civilización en estos últimos siglos, ¿no?
Y la política en las últimas semanas.
Bueno, es que hay palabras. Cuidado que podemos entrar en sinónimos.
Sí.
Entramos en el género de los sinónimos y eso es tremendo.
Es apasionante.
¿No? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Precisamente, fíjate, el fuego invisible empieza con un alegato en favor de las palabras, ¿no? Hay palabras que pueden cambiar nuestra vida, hay palabras cargadas de información que se cruzan en un momento dado y, bueno, provocan un antes y un después. Hay palabras cargadas de mentira y de verdad. No es lo mismo cargarlas de mentira que de verdad. Y todo eso que nos parece que hoy es baladí, que total, las palabras no son nada, se las lleva el viento, las malversamos, que no es importante. Y es al contrario, cada vez es más importante la
palabra. Eso es tan importante la formación y la capacidad del receptor para discernir, para criticar, para comprar o para descartar. Ese es el problema.
Por eso es tan importante. El otro día, fíjate, en la presentación de los Premios Planeta en Madrid estuvo presente el ministro de Cultura. Íñigo Méndez de Vigo.
Cultísimo, por cierto.
Sí, lo es. Y me gustó mucho que se hubiera leído ya el Fuego Invisible, porque en esta novela hablo mucho de filosofía y mi preocupación, y fue un momento de charla así que tuvimos, mi preocupación es que la filosofía desaparezca de los planes de estudio. O sea, no podemos arrinconar las grandes preguntas, lo que nos ha hecho avanzar como especie, no podemos arrinconar de los planes de estudio y sustituirlo solo por unos planes de estudio mecanicistas. Es decir, que sepamos fabricar algo que genere beneficios económicos. Es que esto no es el camino, ¿no?
Javier Sierra, El fuego invisible, campeón del planeta 2017, Niebla en Tájer, Cristina López Barrio, subcampeona del planeta 2017. Oye, yo no sé si la gente del planeta os va diciendo o no cómo va la cosa, pero ¿se da el caso de que el finalista vende más que el premio?
Bueno, ahí
se han dado casos, ¿sabéis?
Se han dado casos, sí, sí.
La que esta tampoco la había preguntado.
Pues no. Esta no, ¿verdad? Esta no. No nos han puesto en ese brete.
¡Toma!
No nos han puesto.
¡Toma!
A mí me hay cierta rumorología sobre eso, ¿no?
¿Y qué pasa?
Pero...
No. Espera, guapa, a ver. ¿Cómo van las ventas?
Pues mira, ahora en el Twitter de Javier he visto, creo que es, espero no equivocarme, en el Cultural del Mundo, Javier, que además lo ha subido, que estábamos los dos entre los 10 más vendidos. Tú
¿empatados?
En el 5, yo en el 10. No, Javier está en el 5 y yo en el 10. Pero yo estoy feliz porque estoy entre los 10 más vendidos. Estoy al lado de Dan Brown, Kev Follett, Javier Sierra, Pérez Reverte, Almudena Grandes. Imagínate, estoy feliz.
Cristina López Barrio, que gracias a esta entrevista va a subir lo menos cinco puestos. Cristina, Javier, compañero, mucha suerte.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Cristina,
¿eh?
Un beso.
Un placer.
Chao, chao. En las redes, los oyentes, estén muy atentos a los planetas.
Pues mira, Paula nos dice, el martes estuve en la librería en la que suelo comprarme los libros y los tienen expuestos los dos, uno al lado del otro. Ahora estoy ahorrando para poder comprármelos juntos. Marta, siempre que sale el planeta me lo compro, es una tradición que mantengo desde hace años, son buenas obras que casi nunca defraudan. Alberto, felicidades a Javier Sierra por su premio, estoy deseando leer tu nuevo libro.
¿Cuánto cuestan?
Pues mira, 21,90.
¿Solo? Sí, entre comillas. Sí. Digo solo, los libros son caros, pero estos libros que en esta edición...
Sí, están muy bien.
Qué bien, ¿y cuestan lo mismo?
Pues el de Cristina igual es, no lo sé.
20,90.
Pues mira, un euro menos.
¿Y el tuyo 21?
21.
41. Anda, mira qué curioso. El campeón, claro, ganando más pasta, 21,90.
Bueno, tiene más páginas.
Será por eso. Más rosa.
Bueno, y Nerea, enhorabuena a los dos por este prestigioso premio literario.
Como la diferencia de pasta del premio la tengan que sacar euro a euro, ni de coña.
El negocio. Les costará.
Javier, mucha suerte, tío.
Gracias.
Chao, chao. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Hoy llega a los cines El Autor, la última película de Javier Gutiérrez. Enseguida, charlamos con él. Sigo sintiéndote, echo de menos que acabe.
mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.